Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es día martes 31 de agosto del año 2021. Concluye el mes de agosto. Consuelo Saavedra tiene día administrativo y... ¿no llegó el memo personal?
Tiene
día administrativo, sí. Día de trámite. Y Matías del Río, ¿cómo estás?
Nicolás Vergara, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, los he escuchado hablando ahí sobre el toque de queda.
Sí.
Esta noche
es la última. Es noche buena.
Es la última noche con 10, hasta las 22.
Claro, exactamente.
Porque ya a partir de esta medianoche de septiembre ya empieza a regir este nuevo horario, dada la tasa de vacunados que tenemos en la región metropolitana.
Yo tengo que decirte que yo quiero parecer el gallo más amargado de la tierra, pero a mí el toque de queda a las 10 me encantaba.
Lo que pasa es que. Para
pero para el comercio, para la recreación, para todo.
No, eso era un desastre.
No, era un desastre. Pues
por suerte viene ahora, que es una temporada donde se abre por clima, por tiempo.
Por claro.
Empieza a mejorar las terrazas, los restaurantes y eso. Así que es una creo que es una súper buena noticia para la reactivación económica. Es rico cuando, dicho en forma doméstica, cada uno de nosotros, cuando uno tiene un cumpleaños de un familiar o un amigo. Y cuando termina la comida ya no son las 3:20, son las 10:15.
Pero te das cuenta lo civilizado.
Pero es porque somos viejos nomás.
No, pero ojo, Matías, no. Así que yo discutí el otro día con alguien. Aquí nos va a retar nuestra directora, porque empezamos con la autorreferencia. Pero yo el otro día discutía. ¿Cuál es el punto práctico? Hoy día a ti te invitaban a comer, o tenías un cumpleaños, o cualquier cosa así. Tú llegabas ya a las 9:30, ¿no es cierto?
Y más, yo soy conversado 10:15,
10 para hacerlo fácil.
Cumpleaños, sí, 10:20,
10:30. Sí, bueno, 10 de la noche. Y tú estabas en promedio 3 horas, o sea, te ibas a la 1 de la mañana.
Sí.
Ahora, te invitaban a las 7, llegabas a las 7:30. Y te ibas alrededor de las 10, 2:30. El problema práctico es que con esto a las 12 ya no vayas a volver a juntarte a las 7:30.
No.
Entonces, y yo creo que habría sido, y además eso es muy gringo, cualquiera a ti.
Totalmente,
no
sé, totalmente.
O sea, a ti te invitan a las 7:30 de la tarde. O sea, no, un amigo mío que tiene restaurantes, me contaba que unas cosas que más le veo cuando empezaron a llegar mucho gringo a Chile, mucho viaje a negocio, etcétera, unas cosas que más le costó entender fue que tenía que tener abierta y funcionando la cocina a las 6:30 de la tarde. Porque empezaban a llegar a las 7. Él empezó primero trabajando en un hotel. Entonces, por eso, y después fue dándole más vueltas.
Ya que estamos en fenómenos de sociales y del día a día que están pasando, le comentaba yo a nuestra directora en la pauta también que la última semana te ha tenido que ir dos veces al menos, que yo recuerdo, y en horas raras, ahora de manera bastante quirúrgica, a buscar cosas a malls, y a dos malls distintos. Y me ha sorprendido. Se lo comenté a alguien, de hecho, y lo vi en el diario, reflejado en un titular, que no existe la palabra sale, no existe la palabra rebajas, liquidaciones,
nada.
No hay esos mesones al medio con los que es todo a 3.990 o a 8.990, no existe. Y lo confirmé con una persona ayer que trabaja en el rubro del comercio en ropa, hay importaciones de esas marcas internacionales, y me decía, mira, aquí es evidente el problema que hay. Lo que tú pongas se vende y a precio full, uno. Y dos, hay bastante problemas para traer, para reposición desde claro. Fuera. Están lo que sea. Entonces, es curioso el comportamiento que se está teniendo en los malls, y me llamó la atención también que a una de esas cosas tuve que ir a uno a las 11 de la mañana y me estacioné en el menos 74. Parecía Navidad, 11 de la mañana, día lunes pasado.
Sí.
Entonces hay un fenómeno ahí que está claramente resultado en los temas que conversamos.
No, lógico, y te digo, y ya nos están chicoteando, pero ojo con este tema.
Está la pauta.
Con este tema del toque de queda, etcétera. También hay, es que decía cortarlo. Hay varias cosas que mirar post pandemia. Por ejemplo, efectivamente, yo no voy a... Hay un solo mall, que es un mall abierto que queda cerca de mi casa, que a veces he ido muchas veces, pero habitualmente a los malls cerrados no voy desde marzo del 2020. Creo que no he entrado a los malls cerrados. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? Es que ¿Por qué tú dices que a las 10 de la mañana es un lunes? Bueno, porque con el tema del teletrabajo, con el cambio de las lógicas...
No, perdón, es mucho comprador de delivery, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Perdón.
Ah, bueno, y también mucho, mucho comprador de delivery, pero ese anda más en moto probablemente.
Sí, pero dentro del mall no andan en moto.
No, claro.
Y hacen filas largas en los...
Correcto, no, claro, mucho, mucho Rappi, mucho Corner Shop, mucho Uber, claro, sí. Exactamente, pero ahí hay un cambio. Entonces, y hay un cambio bien importante en las costumbres de la gente. Y hay que ver cómo cambian, cómo vamos a pararnos, cómo vamos a salir de vuelta. Porque hay un montón de gente que uno quiere volver a la oficina, pero hay un montón de gente que dice, no vuelvo nunca más en mi vida a la oficina. ¿Ah? Entonces, yo creo que vienen cambios bien importantes que hay gente que, o sea, nunca las áreas de recursos humanos de las compañías tuvieron más pega que en este periodo. Y están empezando a aprender un poco cómo funcionan las cosas. Sobre todo que de repente las pérdidas de calidad o de productividad son bastante menores. Aunque me digas en el corto, si tú las alargas, habría que ir viendo. 8:10. Y a las 8:10 de la mañana empezamos a hablar del...
Sí, eso era tema bien primo hermano con que estamos hablando, sobre todo cuando se habla de demanda, de comercio,
claro.
Y tiene que ver con este 10% que se vota mañana.
El cuarto único 10%, sí.
En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y allí aparentemente, según uno puede reportear, están los votos para que se apruebe, más no así en la sesión de la Cámara, en el pleno.
Ahora, podría haber mayoría, pero no el quórum suficiente. ¿Ah? Eso es lo que eventualmente estaría ocurriendo, pero no es una cosa que uno nadie está ni cerca de poder asegurarte que eso va a ser así, ¿eh? Ni cerca.
Yo tengo la impresión, para partir por las personas que importan por su trascendencia y liderazgo, la impresión de que Gabriel Boric va a votar en contra.
¿Tú tienes esa impresión?
Sí. Tengo esa impresión.
No, si Gabriel Boric votara en contra, yo creo que abre un campo
de impresión
y se manifiesta. Porque él ha dicho más bien otra cosa, pero...
Ha tenido, y lo reconoció abiertamente, porque le hicieron bromas, chistes en los diarios de la voltereta y eso.
Sí, claro.
Pero
estaba para los Juegos Olímpicos.
Claro, pero después él dijo, bueno, sí, cambié de idea por tales y cuales razones, pero yo veo que está ahora matizando su cambio, porque dice, nadie puede ser ciego a las evidencias. Eso súmale, lo dijo ayer en una entrevista, y súmale a... Me tocó entrevistar el día domingo a Javiera Cabello, que fue su jefe de campaña en la primera vuelta y una de las personas más cercanas a él, que también matizó, no dijo en ningún momento que votaría en contra, pero matizó, dijo, yo no soy el que vota, no soy parlamentaria, es Gabriel Boric, pero claramente hay que mirar qué es lo que está pasando, los efectos que tiene, lo que han dicho los expertos. Yo tengo la impresión de que se está cuajando allí un cambio de actitud, me puedo equivocar, pero al menos se está discutiendo el tema en ese comando. ¿Y por qué importa si es un solo diputado? Bueno, porque es un diputado que
es candidato presidencial. Además, dado el tema de los quórums, un voto cuenta muchísimo, o sea, un voto puede llegar a ser la diferencia. Y yo supongo que si Gabriel Boric vota en contra, Miguel Crispi, Winter, o sea, todos la gente de su núcleo más cercano, yo me imagino que Giorgio Jackson, yo me imagino que votarán también en contra. O sea, que entiendo que Giorgio se ha mostrado muy a favor, pero habría que mirar. Yo creo que la cosa está enredada, y hay un fenómeno bien especial, cuál es el que la gente está... los parlamentarios, nadie quiere, o sea, yo creo que son muy pocos, tal vez Pamela Giles, el diputado Ilavaca, yo creo que son relativamente pocos, deben ser unos 10 o 15, los que quieren a toda costa que haya un retiro, porque básicamente lo que ellos quieren plantear es la lógica del castigo a la AFP. Pero el resto, hay muchos que yo creo que están mirando con otra perspectiva, dándose cuenta, como decías tú, que hay evidencia, y esa evidencia es compleja, pero que no quieren ser ellos los que puedan ser apuntados después con el dedo. Hay un tercer elemento además, que es que hay muchos que no quieren a Pamela Giles celebrando de vuelta, dando vueltas olímpicas en el hemiciclo. Eso me lo han dicho directamente, y que eso es algo que les molesta profundamente, porque además no tiene mayor sentido si finalmente ella es solo un voto. Pero hay, están confluyendo muchas fuerzas. Yo creo que la señal en la Comisión de Constitución va a ser que se va a aprobar. va a abrir el plazo de indicaciones. El plazo de indicaciones va a llevar a que se vote a tipo última semana de septiembre. Mucha agua puede haber pasado debajo de los puentes. Hay un dato, sí, cuando uno conversa con gente del mercado, no a la AFP, pero gente del mercado financiero, te dicen que, a no ser que el Banco Central de nuevo fuera muy activo, como ha sido en los retiros anteriores, en otorgarle líneas de liquidez a las administradoras, podría ser muy complejo en términos, por ejemplo, no es el momento de liquidez que hubo en el primero, en el segundo y en el tercer retiro. No hay la liquidez que había en ese minuto, el mercado está apretado y la apuesta que hacen, insisto, no gente de la AFP, sino que gente del mercado financiero, la apuesta que hacen es que este va a ser un retiro con grandes daños si es que el central no toma la decisión de apoyar fuertemente. Y el central tiene muchas limitaciones objetivas para hacerlo. Tiene muchas limitaciones objetivas.
Las herramientas se van terminando.
Claro. Entonces, lo dijo el presidente del Banco Central y están los nuevos reglamentos. Entre paréntesis, hoy día a reunión de política monetaria, la discusión no es si el Banco Central sube o no sube la tasa, es cuánto la sube. Y cuánto la suba va a entregar un montón de señales respecto a, por ejemplo, si el Central cree o no que va a haber retiro del 10%, cuarto único retiro del 10%, si el Central cree o no que el retiro del 10% podría descontrolarse y llegar a ser un retiro general, y además qué tanto está creyendo el Banco Central que hay sobrecalentamiento de la economía y cuánto apuesta ese sobrecalentamiento de la economía. Finalmente, como te acuerdas, nos decía hace un par de semanas aquí Nicolás Eizaguirre, cuando nos decía que él no entendía cómo se pretendía, él lo planteaba respecto del IFE, pero el efecto es el mismo respecto a las pensiones, es cómo el IFE le iba a llegar a todo el mundo, pero gran parte, que había 900.000 chilenos que claramente lo necesitaban, pero que había como 7 millones más que no lo necesitaban, y lo que iba a pasar con esos 7 millones más que lo iban a recibir era que probablemente lo iban a gastar, y junto con gastarlo lo que iban a hacer que subieran los precios de esos que tenían que pagar, esos 900.000 que sí lo necesitaban. Entonces el efecto era completamente contrario. Racionalidad económica que, dicho sea de paso, me hubiera gustado ver hace algunos meses, pero
explica su racionalidad económica como que en ese momento había menos oferta y había, o sea, y no pasaba.
Sí, lo que pasa es que la discusión, sí, de acuerdo. Si el punto es que puede haberse dicho que eran,
o sea, personas había menos demanda porque la gente no estaba trabajando.
Claro, lógico.
Y la oferta estaba allí disponible, no iba a haber presión a la alza de precios.
Sí, pero esa
explicación técnica dio.
Eso ya terminó ocurriendo. Y por otro lado, también hay un dato que tiene que ver con la demonización de la focalización. A mi gusto, la demonización de la focalización, yo creo que es que la
demonización de esta focalización, que puede ser errónea en cierto momento, es culpable de quien la aplica de manera ortodoxa siempre y a todo evento. Y a lo mejor lo dijo aquí José Luis Daza, lo dijo Andrés Velasco, lo dije toda la carne en la parrilla. Había momentos donde no era adecuado focalizar, pero había un toque con la focalización, un toque que en un momento es muy bueno tenerlo y otro momento donde hay que ir a verse y hacerse ver el toque, porque esa focalización te hace perder tiempo, te hace no perder un peso, no llegar con ese peso donde quien lo necesita. Y claro, a lo mejor este es el momento de la focalización y antes era el momento de no hacerlo y hacer un poquito de vista gorda. Exactamente, se lo escuché o se lo leí a Oscar Landerreche el otro día. O sea, focalizar cuando no había que focalizar y no focalizar cuando sí había que hacerlo. O sea, es todo al revés. Entonces, ojo con utilizar de manera ortodoxa y fanática herramientas, porque entonces después pierden validez.
Pero ojo con demonizarlas también de la misma forma,
Mateo. Claro, los dos extremos, demonizarla, claro, o imponerla a troche y moche.
Cuando tú ya la estableciste que la focalización es per se mala, y la letra chica te dice, salvo que, pero el salvo que no entra en la opinión pública porque tú impusiste una idea anteriormente. Claro. Entonces, si tú lo hubieras hecho de otra manera, probablemente.
Pero también es como ponerle como un dogma de fe, también fue un problema. Porque entonces la gente.
No,
porque la gente plantea como como el causante de los problemas, y a lo mejor no lo era, pero
sí,
pero
no, sí, eso lo hemos conversado,
son los extremos, mira,
lo hemos conversado un lote de veces,
esto es más viejo que el hilo negro, cuando se plantean posiciones extremas e intransables para un lado o para otro,
sí,
los que están al medio suelen ser las víctimas, y esto ocurre para todo tipo de cosas, incluso para la teoría económica o para la práctica de la teoría económica, claro. Que ahora son la víctima es la razonabilidad, el justo y el ancho camino del medio. Cuando se necesita, bien, cuando no, no la uses.
Claro, pero sí, bueno, ahí hay un punto más largo. 8 de la mañana con 19 minutos. Y llegó el día, se fueron nomás.
La simbólica, pero sin ceremonia, la simbólica pero no ceremoniosa última jornada de la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos. Y además lo simbólico es que después de 20 años, termina un día antes. Es una forma quizás que Biden tiene de decirle al mundo, nunca he pensado en mantenerme más, porque acuérdate que el G7 y las otras
potencias... Le pidieron que se quedara.
Le pidieron que se quedara porque la cosa estaba un poquito incandescente el terreno. Biden está convencido de que tenía que salir, lo hizo un día antes, el plazo se decía hoy, salió ayer el último vuelo desde el aeropuerto internacional Jamil Karzai de Kabul, y sale y The New York Times en una crónica viene hablando de que la última imagen, pese a que no está la foto, la busqué pero no está la foto, es de un Marines, quedaban dos Marines, los últimos que se subieron a un avión y se despidieron de la mano de los talibanes, de unos
luchadores talibanes. Entiendo que una foto que mandó el Departamento de Estado en el Twitter,
no la vi,
o el Comando de Defensa, y es el comandante del
¿McKinsey?
¿Ah?
¿Será? Porque se llama McKinsey, el que estaba a cargo de las tropas, el general McKinsey.
Entiendo que el que estaba a cargo de la última división aerotransportada que salía, entiendo que eso era. Y esa es la foto, yo no la he visto, efectivamente, pero dicen que una foto de Twitter.
Y quizás es simbólica, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque lo que pretende hacer, y Biden lo ha dicho, Estados Unidos, no es abandonar Afganistán, es ayudar desde otra manera. Tienen y se sienten responsables de lo que hay, y Estados Unidos, si quiere ser el país que ha sido después de la Guerra Fría, un país que ha sido relevante en con su influencia en el resto del mundo, lo que quizás quieren plantear o bautizar ahora es un periodo de influencia distinto, no necesariamente con tropas ni por 10, ni por 15, ni 20 años, sino que colaborar, pero siempre pasando por la decisión interna de los propios países. Y eso es lo que creo, porque se lo escuchaba Biden en un discurso.
Sí, sí,
nosotros claro. No vamos a abandonar Afganistán, nos vamos a ir de Afganistán, pero desde afuera se puede ayudar y a lo mejor más en Afganistán.
Claro, la cosa, probablemente la apuesta que hace Biden es que las negociaciones que hizo con los talibanes cumplan con las garantías que habían planteado. Si es que lo que pasa es que Biden va a tener una tremenda victoria política si efectivamente los talibanes cumplen lo que se comprometieron a hacer con él, es decir, respetar libertades individuales, no volver al régimen que se suponía, etcétera, etcétera. Y ese es parte del acuerdo, recordemos que además ahí está, en el medio hay un tema con Al-Qaeda, o sea, recordemos que ahí hay un...
ISIS.
Con ISIS, perdón.
Sí, sí.
Estaba pensando en ISIS, dije Al-Qaeda. Con ISIS, ahí hay un punto. Si le resulta la jugada, si el talibán le cumple a Biden la promesa, Biden va a salir muy fortalecido. Si no le cumple la promesa y volvemos al régimen del terror respecto a las mujeres, respecto a las libertades individuales, respecto al fanatismo religioso, respecto al no imperio de la ley, la verdad es que Biden va a salir bastante mal parado de esta...
El desafío que viene a partir
ahora,
de...
Ahora, no en política interna, porque ojo, a los americanos dicen sí, fantástico, nos encanta la paz mundial, pero no que mueran nuestros muchachos por defenderla. Entonces ahí hay un punto medio que fue lo que llevó, porque a ver, el que empezó este tema fue Trump fue el que empezó la negociación con el talibán, Trump fue el que quería, no quiero más ataúdes con la bandera. Ese fue Trump. Ahora Biden, que algunos pensaban que iba a dar vuelta el tema, siguió con la misma política.
Sí, y ojo, porque el desafío que viene ahora no es para Estados Unidos solamente, el desafío es para la comunidad internacional, cómo a través, por ejemplo, de instituciones como las Naciones Unidas son capaces, o el mundo es capaz, de no darle la espalda a países que son no estados. O sea, tenemos el caso de Afganistán, donde alguien puede decir... ¿Quién gobierna? Gobiernan los que disparan más, los que tienen más fusiles, pero eso no es un Estado de Derecho, eso no es un país donde promuevan el progreso y la libertad de su, de su población. Es la ley del más fuerte. Y donde se van a violar flagrantemente derechos universales, como por ejemplo el derecho a pensar, el derecho a educarse, el derecho a poder caminar por las calles de tu ciudad. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo ahora? El mundo da, lo que está claro es que volver a entrar con tropas como era hasta ahora no es factible, no es bienvenido. Los países quieren autodeterminación, quieren decidir por sí mismos, pero no quiere decir eso que de manera sola, solitaria y abandonada. Entonces, ese punto medio en cómo la comunidad internacional logra encontrar una fórmula de apoyo, de presencia y de ayuda a aquellos ciudadanos en el mundo que están siendo vulnerados sus derechos dentro de sus propios países, ¿cómo lo va a hacer? Ya sea sanciones económicas, con cascos azules, si es que es necesario aplicar la fuerza o defender algún territorio, no tengo idea. Es parte de la discusión y el debate que tiene que darse de aquí en adelante, porque las potencias no pueden sentarse a mirar. No les interesa, además, que ese sea un polvorín y que ese sea un lugar del mundo donde, sí, donde con más guerras civiles. Así es que es interesante estar mirando el gran desafío del mundo de aquí en adelante.
Hay una jugada política grande de Joe Biden. 8 de la mañana con 25 minutos. Matías, ¿qué tienen en común Fernando Salinas, Lisset Vergara, Daniel Bravo y eventualmente Francisca Araúna?
Entiendo que son nuevos militantes o nuevos participantes de la lista del pueblo que abandonan dicha lista, ¿no?
Exactamente. Son tres más y eventualmente cuatro que hacen que a esta altura la lista del pueblo haya perdido la mitad de los constituyentes elegidos en mayo. Yo creo que es injusto hablar que la lista del pueblo está perdiendo militantes, básicamente porque nunca los tuvo. Lo que pasa es que conceptualmente yo creo que muchos nos equivocamos cuando miramos a la lista del pueblo con la lógica de un partido tradicional al cual se entra y se renuncia. Aquí hay algo que yo no he logrado entender. ¿Te acuerdas cuando una de las primeras constituyentes de la lista del pueblo que renunció, que creo que tú la entrevistaste, una de Concepción?
Es la segunda, ya me voy a acordar.
¿Venegas creo que lo apellido?
No.
Bueno, pero a lo mismo. Ya, sí. A mí llamó mucho la atención en la entrevista que creo que le hiciste tú, en que ella dijo, no, mire, yo tenía un trabajo social muy importante en mi región y vinieron a ofrecerme ser candidata. Y la verdad es que yo sí acepté y fui candidata y saqué mis votos. A mí no me sacó la lista del pueblo. Entonces yo no tengo ninguna, no me siento con ninguna obligación con ellos. Porque yo tenía un trabajo y un reconocimiento que alguien me sugirió que lo aportara. Y dado
no me inventaron ellos.
Claro. Porque recordemos además que la lista del pueblo era una suerte, perdón, nadie se enoje por usar un término tan capitalista, pero era una especie de cowork. ¿Cuál era el cowork? ¿Qué es lo que hay? Te dan una oficina, un escritorio, que no es tuyo, que lo pueden usar varios, hay una máquina de café, hay agua, hay una kitchenette, y tú estás ahí. Bueno, básicamente, ¿cuál era el cowork de la lista del pueblo? El decir, mire, sabe que hay una excepción legal que permite que nosotros, sin ser un partido, tengamos las mismas, sin ser un pacto político, tengamos las mismas ventajas de un pacto político. Entonces, usted viene para acá, el equivalente al escritorio, al café y a la kitchenette, es que sus votos se van a sumar con otros y usted va a poder ser electo, aunque competir en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales. Eso era. Entonces, no era mucho más que eso. A mí siempre me llamó la atención esa frase que dijo esa constituyente que tú entrevistaste, cuando dice, me vinieron a ofrecer. Ya, la pregunta mía es, ¿quién le fue a ofrecer? Hubo un grupo de gente que se había dedicado durante algún tiempo a mirar en redes sociales, a identificar quiénes eran líderes locales, quiénes tenían, por ejemplo, buena presencia en las redes, y que por lo tanto eran eventualmente buenos candidatos. Una pega que deberían haber hecho los partidos, pero que parece que los partidos no hicieron, pero hubo alguien que la hizo. Pero esa persona ¿quiénes fueron los que la hicieron? ¿Esos son los dueños de la lista del pueblo? ¿O los dueños del cowork tienen derechos sobre los miembros del cowork? ¿Ah? Entonces, ahí es donde empieza esta discusión, esta duda que yo tengo respecto a si es razonable pensar que la gente está renunciando o está volviendo a su esencia.
Loreto Vidal es esta Loreto mujer Vidal. Que es una abogada, o sea, enfermera y abogada, una mujer que trabajó muchos años en la salud pública y que después estudió Derecho y hizo un magíster en Derecho, una mujer muy, muy preparada, que tenía un trabajo social en la zona del Biobío y como señalaste bien tú, se le acercó la Lista del Pueblo. Yo creo que el problema...
¿Quién era esa? ¿Quién era esa orgánica de la Lista del Pueblo? ¿Quiénes eran los administradores?
Que buscó muy bien. Ahí hay
un trabajo.
Voy a usar otro término de capitalista, si gustaste, el cowork, voy a usar los Picking. Headhunters.
Ah, claro.
Tenían un sistema de headhunting muy bueno. Lograron armar bajo una muy buena marca. A ver, primero... que la institucionalidad les permitió hacer lista a independientes. Ese es el punto de partida de todo esto.
Esa era la oferta de quien administraba, comillas, la Lista del Pueblo. Esa era la oferta. Conmigo tienes la ventaja
de
que tus votos se suman con otros.
Se les autorizó, eso fue lo primero. Claro. Institucionalmente se les autorizó por vez única, y hubo una tentación de hacerlo ahora para las parlamentarias, y eso no prosperó.
No prosperó.
De que los que fueran independientes se les podía contabilizar, porque la independencia, tú sabes que es una virtud sacrosanta, es una virtud teologal, digamos, a esta altura, ¿no? Ser un independiente, y en contrario census, ser un militante es prácticamente ser un sátrapa. Bueno, en esta virtud había que dotarlos también de beneficios por ser un independiente. Y esto, entonces, tú podías sumar votos en el sistema electoral y podías entonces operar como partido político para eso. Eso permitió que a lo largo y ancho de Chile, además, le pusieran el marketing, otro término muy capitalista, le pusieron un muy buen nombre, se llama la Lista del Pueblo. Entonces, tú tienes el beneficio de sumar votos conmigo, no ir solo, y además eres parte de la Lista del Pueblo. Suena increíble. ¿Quién no se suma? Estas activistas o esta trabajadora social de Biobío, Loreto Vidal y muchos otros se sintieron atraídos porque las ideas que planteaban, que eran democratización, representar a la gente común y corriente, claro, versus los abusos, parecía una muy buena...
Y representar mi interés local. Claro,
era un muy buen catálogo de ideas. ¿Quién no se podía sumar a esa idea generalmente bien aceptada? Todos o muchos se sumaron. Les fue muy bien porque el votante también creyó en esa oferta. Pero esa oferta tardó muy poco en deshacerse y desvanecerse. ¿Por qué? Porque primó en la Lista del Pueblo no el interés del pueblo, mirado razonablemente, que es lo que uno entiende y así conceptualmente por el pueblo, es la representación de los más diversos intereses de la población de un país, que son muy diversos, muy distintos y muy anchos. Más bien, la Lista del Pueblo se transformó en una lista de maximalismo, radicalización, cancelación a los que pensaban distinto, terminó siendo totalmente distinto a los intereses generales de un pueblo, de una población ancha y diversa, repartida por todo el territorio de un país. Por lo tanto, no calzó la oferta con el producto que luego se mostró. Entonces, poco a poco fueron saliendo las personas, fueron dejando la institución, y la verdad es que la primera fue la constituyente del sur, Elisa Justinanovich. Luego fue Loreto Vidal, pero ahora se le agregó Camila Zárate, Helmut Martínez, Giovanna Grandón, la tía Pikachu, Natalia Enríquez, María Rivera, Francisco Camaño, suma y sigue.
¿Te acuerdas que a Camaño nosotros lo entrevistamos muy al principio,
sí,
te acuerdas?
Sí, sí,
y él,
sí.
Y él planteaba cosas, decir moderadas, pero distintas a las que hoy día... A mí me decían, gente cercana a algunos de los que tú dijiste, que una de las cosas que más le había chocado era esta lógica de tener candidato presidencial. ¿Por qué vamos a tener candidato presidencial? De esta lógica de empezar a actuar como orgánica, de tener una especie de comité, o sea, un partido político informal. Eso a la gente, los que se sentían profundamente independientes, les empezaron a
molestar. Un partido no partido. Y agrégale estas prácticas autoritarias que empezaron a surgir. ¿Por qué? Porque, como muchos partidos y en muchos momentos de la historia, empezó a tener socio controlador. Y el socio controlador no permitió que otros hablaran. Dice, oye, momentito, no, tú eres la Lista del Pueblo, pero tú aquí dicen lo que yo digo. Y aquí se cancela, aquí se excluye, aquí se amenaza, aquí incluso se hacen, no es que hicieron, pero no, aquí se permiten las funas si es necesario, los que piensan distinto, y a mucha gente en la lista del pueblo eso le empezó a parecer totalmente distinto a lo que les habían ofrecido. Los invitaron a otro paseo a ellos, y la verdad que no se cumplieron las expectativas y se empezó a salir la gente. La mejor muestra es la división que hoy día tiene la lista del pueblo, con dos facciones que están no solo muy encontradas, sino que en trincheras distintas y se agreden mutuamente de una manera que no se condice con este sentido común que puede tener un pueblo al cual se le ofrecen un proyecto y un camino común. Así que esto no tenía otro camino que no fuera este. Ojo, lo que no quiero decir es que se vayan a dividir necesariamente votando, ¿eh?
Las ideas fundacionales
para votar siguen siendo muy parecidas entre ellos, para que no hagan falsas cuentas algunos que crean que porque se desmembra la lista del pueblo se van a pasar a votar al otro grupo político.
Por eso yo te digo que es injusto plantearlo como que hay una decisión. Yo creo que no es así. Yo creo que está volviendo a su naturaleza, lo que no implica que tengan grandes acuerdos entre sí. 8:34 a.m.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar, conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en alemana.cl.
Eres de los que siempre buscan lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos, AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Nada mejor que prepararse viendo a qué lugar de Chile viajar en estas fiestas patrias. Pero para ser realmente un preparado, Mita te invita a reservar tu auto desde $24.900 diarios en Mita.cl. Y además acumulas el doble de millas la tapa.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde $24.900 diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas, Hablemos en Off, en Duna, 89.7.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Provincia de San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. 8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Oye,
¿tú querías tocar un tema cuando nos fuimos al corte?
Sí, quería tocar, sí, el tema de esto que... De, a ver, en la comisión, en los debates de las comisiones de la Convención Constituyente, básicamente la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente está empezando a producirse una especie de debate global sobre la Constitución. Es muy raro porque en la Comisión de Reglamento se habla de la eliminación el reemplazo del cuerpo carabinero, del derecho a la educación, el derecho preferente a los padres. Se rechaza el hecho frente a los padres, y también se plantea también algo que yo no sé si ninguna constitución del mundo tiene un detalle como ese, porque la brasilera quizá, que es eliminar el secreto del informe Valech. Yo creo que es muy recordemos que el informe Valech fue el informe que se hizo luego, el informe Reti,
el informe sobre tortura.
Sobre tortura y prisión política en Chile, que encabezó don Sergio Valech, el obispo Valech. Y en esa se hizo una de las condiciones que se planteó era que iba a haber secreto respecto de las declaraciones, básicamente porque muchas de las personas pedían expresamente no ser mencionados porque sostenían, y es algo que se ha planteado muchas veces, que había que junto con darse a conocer las torturas de que habían sido objeto, se los revictimizaba. La discusión de la revictimización está muy presente en los delitos sexuales y en un montón de situaciones en los cuales nuevamente, por el estigma que implica, se es víctima nuevamente, se revictimiza. Y era una de las condiciones que se estableció, el que finalmente quienes pedían hubiera secreto. Y ahora la convención, en la comisión de reglamento, se plantea que una de las condiciones es eliminar el secreto del informe Valech. Yo, Ricardo Lagos, María Luisa Sepúlveda, Luciano Fuyú, muchos de los integrantes de la comisión Valech van a decir que eso...
Por la gente de 30 años, ¿eh? Por la gente de los 30 años.
Sí, claro, sospechosos. Cómplices.
Gente que sí.
Cómplices. Se va a plantear algo tan razonable como, ¿sabe qué? No lo puede levantar. Pregúntele a cada persona.
Fue parte del compromiso.
Sabe que los estados funcionan cuando uno se compromete a algo. Entonces, porque si yo dije algo bajo reserva y la reserva duraba 50 años, ¿sabe qué? Porque yo calculo que en 50 años no voy a estar más y que. Yo, ok, pero respéteme ese derecho. Pero entonces, y está pasando. Entonces, y eso me parece una locura. Lo de la discusión sobre los carabineros. Uno podía entenderlo, pero ya cuando estamos llegando a que la convención quiere tomar decisiones jamás que no le corresponden formalmente, digamos.
No solo no corresponde, Nicolás, un mínimo civilizatorio en una sociedad es el fair play, es el jugar limpiamente. Si yo me comprometo contigo a que tú me digas un determinado secreto, es como los secretos de confesión en una iglesia, como el secreto a la salud que adquiere un médico tratante con un paciente. ¿Tú te imaginas que alguien, voy a extremar el ejemplo, te imaginas que tú obligues a un médico a dar a conocer públicamente el estado de salud o el tratamiento que le hizo una persona? Lo que podría significar eso respecto de la confianza, que me imagino que es fundacional para el trato entre un paciente y un doctor, alguien en algún momento se le podría pasar por la cabeza que yo obligue a un pastor, a un líder espiritual, a un psiquiatra, a revelar qué es lo que le ha dicho un paciente en una consulta. ¿Alguien podría ocurrírsele? Bueno, no, yo no lo veo tan lejano, aunque son temas distintos, yo sé, pero no lo veo tan lejano. ¿A alguien se le podría ocurrir, o por qué a alguien se le ocurre, en que si la sociedad en su momento, para buscar como fin, eso es la falta de fair play, yo necesito que tú vengas, te acerques y confíes en mí como comisión para tratar de esclarecer y sanar en lo que pueda hacer, porque es insanable, el daño que genera la tortura y la presión política. Ven, acércate a esta comisión porque aquí se te dan las garantías. El Estado te da las garantías para que tú colabores, des tu testimonio, para que podamos aclarar casos de este tipo y poder ayudar a personas que sufrieron y siguen sufriendo este drama, ¿no es cierto? Con todas sus secuelas. Las personas leen, razonan, reflexionan y acceden a entregar bajo la confianza su testimonio, que años después venga una generación iluminada, quién sabe por qué, a decirle que ese secreto y ese tratado tácito, o ese acuerdo tácito entre las partes, hay que violarlo, y es legal violarlo. A mí me parece que de una falta de sentido común.
No, no solo lo hace legal, lo hace obligatorio.
Claro, levantarlo es obligatorio.
Lo hace obligatorio. Sí, y están pasando tantas cosas.
Y eso revestirlo de que si no lo haces hay encubrimiento.
Claro.
Entonces estás cambiando el sentido de las cosas. Eso en historia se llama anacronismo. Alguien cree que con las categorías de hoy yo puedo subsanar o cambiar los principios que rigieron acciones hace 20, 15 o 30 años, sencillamente es no ser respetuoso con las fases mínimas de la intención de la libertad de las personas. Entonces, ojo con lo que se está jugando. No llegar y decir y discursear de que, como fue una comisión que revisaba casos de tortura, entonces podemos hacer todo en nombre de la no tortura. Momento. Eso también aportó mucho a sanar el drama de la tortura, la comisión Valech.
Y quedémonos, dejémonos así en pendiente, porque ya tenemos a nuestro entrevistado, un tema de lo que ha ocurrido con uno, los derechos que se discuten dentro de la Convención Constituyente y la presentación del juez Daniel Urrutia. Eso guardémoslo para mañana, porque además vamos a estar los tres.
8:48.
Y tomamos contacto con la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra el embajador de Chile en la Argentina, Nicolás Monquiver. Embajador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Embajador,
muy buenos días, Nicolás, ¿cómo están?
Bien, pues Argentina acusa a Chile de buscar apropiarse de la plataforma continental austral, así nomás, sin anestesia. ¿Qué dice el embajador de Chile en ese país?
Hola, Matías, ¿cómo están? Bueno, Chile, tal como se ha dicho, lo dijo el presidente, lo dijo el canciller, lo que está haciendo es ejercer un derecho que emana de la propia Convención del Mar y del derecho internacional que consiste básicamente en el derecho a la plataforma continental legal, aquella que emana desde la ribera de la isla Diego Ramírez, 200 millas marinas. Y efectivamente estamos hablando de un espacio de plataformas que es el suelo, subsuelo, no es el mar, de cerca de 25.000 kilómetros cuadrados, y donde efectivamente hay una superposición de 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es la que Argentina reclama como plataforma continental extendida, que es distinta, que aquella que hay que probar físicamente, que va más allá de las 200 millas marinas. Entonces, de alguna forma hay una superposición en 5.000 kilómetros cuadrados. Argentina reclama que es la extensión de su plataforma continental, Chile reclama un derecho anterior, que es su plataforma legal, la que emana desde la ribera, ribera de las islas Diego Ramírez, que son 200 millas marinas.
Pero la diferencia se plantea respecto a la interpretación que se hace de la zona económica, digamos, del Tratado de Paz, del Tratado de Paz y Amistad. Que en el fondo hay quienes, Argentina sostiene que la prolongación se hace desde ahí y nosotros sostenemos que es de la plataforma continental extendida, ¿no?
El punto de diferencia que hay es que, tal como le decía usted, todos los países tienen derecho a plataforma continental. Y la plataforma continental son 200 millas marinas desde las riberas.
Desde las riberas.
Desde tu territorio. En el caso chileno, desde las islas Diego Ramírez, 200 millas marinas. Ahora, la misma Convención del Mar establece que si tú pruebas mediante estudios que hay continuidad en la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, que es lo que nosotros hicimos ahora recién con la isla de Pascua, tú puedes extender tu plataforma continental, que es el suelo y subsuelo, para que la gente entienda, hasta 350 millas. ¿Qué ocurre? Que Argentina hizo ese estudio y extendió su plataforma continental y probó que había plataforma continental extendida a partir de su plataforma continental. Pero Chile tiene derecho a su plataforma continental legal de 200 millas marinas. Y eso extiende su plataforma continental. Estamos hablando de un espacio de 25.000 kilómetros cuadrados. Y hay una superposición de 5.000 kilómetros con Argentina. Que es conocida, que Chile planteó su punto de vista desde el año 2009, que Argentina lo sabía, y que lo que hace el presidente Piñera ahora es actualizar la Carta de Navegación en base a esto, que es un hecho de público conocimiento, y que emana precisamente de un derecho que tienen todos los países que tienen costa, que tienen ribera, que son 200 millas marinas de suelo y subsuelo, que es lo que hoy día está reclamando Chile. Hago esta distinción, que es un poco técnica, para tratar de diferenciar. Chile no tiene que probar geológicamente nada respecto a lo que está hoy día reclamando, porque Chile está reclamando el suelo y subsuelo de sus 200 millas marinas. Si quisiera ir más allá de sus 200 millas marinas, tendría que entrar a probar con estudios, como lo hizo Argentina el año 2009. De tal manera que, de alguna forma, el derecho chileno es a su plataforma continental es el primero, el básico, el fundamental, que es el que emana de las 200 millas de las costas del estado ribereño.
Del mar, ¿no es cierto?, territorial, que son 200 millas mar y subsuelo, se le agrega pues vamos a llamarlo como un balcón, como una extensión, pero solamente suelo y subsuelo, de 150 millas más. ¿En esa extensión Argentina entra en un mar territorial chileno?
No. Lo que aquí ocurre es lo siguiente. Argentina lo que hace es, cuando presenta los estudios de su plataforma continental, extendida, ellos sencillamente lo que hacen es probar que la plataforma continental que tenían hasta sus 200 millas marinas sí. tiene continuidad geológica. Lo que ocurre es que antes de la plataforma continental extendida, Chile tiene en esa zona derecho a la plataforma continental legal, que es aquella... porque en ese espacio de superposición, que son 5.000 kilómetros sí. cuadrados aproximadamente, está dentro de las 200 millas legales de suelo y subsuelo de Chile a partir de Islas Diego Ramírez.
O sea, la extensión...
Esto no tiene que ver con el mar ni con la navegación. Tiene que ver solo y únicamente con el suelo y el subsuelo, claro. porque todo lo que significa la zona económica exclusiva está zanjada y despejada a través del Tratado de Paz y Amistad del año 84.
O sea, lo que hay que decir es que la extensión, más allá de las 200 millas, cuando los países prueban que tienen esta extensión y piden que se les claro. se les reconozca la plataforma continental, no tiene derechos sobre el mar que está sobre esa plataforma. De hecho, es mar internacional para navegar.
Claro, y de hecho lo que hizo Chile fue establecer cartas de navegación. O sea,
claro. Entonces Chile siempre ha tenido claro que tiene derecho a 200 millas marinas desde la isla Diego Ramírez, de suelo y subsuelo. Lo que hace ahora aquí es actualizar sus cartas de navegación. Fíjense que hay varias cartas de navegación. Las más importantes son la número 6, 7 y 8. Las 6 y las 7 estaban actualizadas desde el año 2000 e incluyen zona económica exclusiva y plataforma continental. Sin embargo, esta en cuestión, que la número 8, no incluía todavía la plataforma continental. Por tanto, lo que hace el presidente Piñera correctamente es actualizarla. Que por lo demás lo hace porque Chile debe hacerlo y además porque nos estaban pidiendo del organismo encargado, que la Autoridad Internacional del Fondo Marino insta, y lo hizo en marzo del 2020 y el 2021, a los estados a establecer sus límites de plataforma continental, porque ellos administran el uso de suelo y subsuelo cuando excede a los países. Bueno, Chile lo que hace es actualizar sus cartas de navegación, incluyendo en el caso de la carta número 8, que es la que estamos discutiendo, incluyendo lo que es la plataforma continental, y Chile tiene derecho, insisto, legalmente por 200 millas marinas desde las costas de la isla Diego Ramírez. Y en esa actualización, te insisto, que era absolutamente conocida, previsible y necesaria hacerla por parte de Chile, se produce esta superposición que generó la reacción de Argentina. Pero, nuevamente, Chile ha actuado ejerciendo un derecho que emana del derecho internacional, valga la redundancia, y de la propia Convención de Derechos del Mar.
Embajador, ¿usted ha tenido reacciones, contactos de la Cancillería Argentina, de las autoridades argentinas?
Mire, permanentemente, sí.
Pero a propósito de esto, me imagino, si eso es su...
Por supuesto, es parte de lo que me corresponde hacer todos los días. Y en eso quiero recalcarle una cosa, Nicolás, que es súper importante. Si hay algo que no hay diferencias con Argentina, y no ha habido, en esa vocación que los dos países han demostrado, de que este tipo de diferencias se zanjan, se solucionan, y se han solucionado históricamente por la vía diplomática, conversando, sentados en la mesa. Piense usted que Chile y Argentina tienen la segunda frontera más larga del mundo, y sin embargo la única que ha sido capaz de perseverarse en paz en toda su historia, pese a todas las dificultades que hemos tenido en determinados momentos. Así que yo no tengo ninguna duda que en eso no hay diferencia con Argentina, y que por lo demás lo conversaron los dos presidentes el año pasado, que esta diferencia conocida, por supuesto que va a ser materia de diálogo, conversación, acotado como lo hemos planteado.
Pero hay una molestia, se lo pregunto porque hoy día recala en el puerto de Valparaíso la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina. Y según una versión que yo he recibido, no sé si usted tiene información, Argentina habría cancelado la ofrenda floral que se coloca siempre a los héroes de Iquique, y una recepción que se ofrecería a bordo del buque habría sido cancelada. ¿Le calza usted con una suerte molestia al Estado argentino con plantear situaciones como esta?
Mire, yo al revés. Yo siento que hay una constatación, se conocía, no hay sorpresa de que aquí hay una diferencia, que Chile está obligado y necesita, y es correcto que actualice sus cartas de navegación. Piense usted que la carta de navegación en cuestión era del año 93, y teníamos que actualizarla, y tenemos que actualizarla. Y lo que está haciendo Chile es ejercer un derecho que por lo demás debe ejercerlo. Y cuando hay una superposición de 5.000 kilómetros cuadrados sobre una universo de 25.000, lo que corresponde en dos países civilizados es sentarse a conversar y el resto está además.
¿Usted tiene información de que no en esta recalada va a ser distinta a las habituales
No tengo información sobre esto. Yo tengo más bien una visión concordante en que los dos países tienen la voluntad, y así lo han expresado, de que esta diferencia se saque adelante mediante conversaciones más que mediante señales como la que usted me señala.
Embajador Nicolás Monkiewicz, ¿cuándo se va a producir esa reunión de diálogo entre los dos países?
Esperamos que sea pronto. Hay muchas conversaciones, no tiene una inmediatez de horas, pero y tampoco es una sola reunión, sino que es una serie de reuniones que se van a ir produciendo. Esperamos que sea en los próximos días.
Embajador Nicolás Monkiewicz, embajador de Chile en la República Argentina, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Buenos días.
Nos tenemos que ir, son las 8:58.
Mañana estamos con la Consuelo, que estaba cortada las huinchas por meterse en el programa.
Ya viene información privilegiada y antes cartas notables.
Buenos días. Estamos viendo.